Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5 de la mañana, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE poniendo las calles con nosotros. Somos un montón de gente, hay gente que no puede dormir, hay gente que está intentando pues acabar su turno de trabajo, hay gente que está conduciendo, que está protegiéndonos, está la gente de la Guardia Civil, la gente de los ejércitos, la gente que está echando un cable, los solidarios, la gente que está pasando por un mal momento, los enfermos, los solidarios, la gente que está ahora mismo de viaje y nos está escuchando. En definitiva, que somos un montón, que no eres un bicho raro, que hay un montón de gente que como tú se levanta pronto o hace la vida nocturna y que pone las calles, hace más grande España, hace más grande nuestro país. Y la diferencia de nuestro programa de radio con el resto de emisoras es que nosotros estamos en directo ahora mismo a las 4 y 6 con 14 segundos y te aseguro que queremos acompañarte, hagas lo que hagas a esta hora, porque yo siempre comienzo montando una calle positiva, una calle que nos hace sentir bien, porque además, y se lo contaba antes a Isabel Lobo y a Bárbara Archilla, son muchos los nombres propios que tenemos en la primera noticia positiva del día, que si Sharon Stone, que si Ryan Gosling, que si Kate Moss, que si el grande Julio Iglesias, así hasta 100 personajes famosos que están donando sus vaqueros, sus pantalones vaqueros, pues ni más ni menos que para una iniciativa con la que se pretende ayudar a los miles de refugiados. Y claro, estos refugiados son los que cada día están huyendo de sus países. Bueno, atención, porque el impulsor de la idea se llama Jeans for Refugees, ha sido el diseñador Johnny Dar, que tras customizar las prendas las ha ido sacando a subasta. Bueno, todo esto comenzó hace aproximadamente 10 meses y en este tiempo uno de los vaqueros más demandados han sido los de la actriz de Instinto Básico, que ha alcanzado ya 5.000 libras, alrededor de unos 4.000 euros más o menos. Bueno, pues este próximo domingo se cierra la puja y el dinero recaudado va a ir íntegramente a la ONG Comité Internacional de Rescate, con sede en Nueva York. Son noticias que, si no rascas mucho en la prensa, pues a lo mejor no te enteras. O si no ves los informativos o buceas un poco por internet, a lo mejor pasa desapercibido. Pero son noticias que a mí me apetece que cuentes y que te sepas, porque nos hace sentir bien. Son las 4 y 7, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
¿Cómo son tus vaqueros hoy?
Yo hoy no llevo vaqueros.
Hoy no llevas vaqueros, no me he fijado, no sé qué llevas hoy.
Hoy llevas falda,
vale, perfecto.
Botas de agua.
Oye, porque además, vamos a ver, tú con esa medida de pierna te pueden dar mucha pasta por el vaquero. Tú me estás entendiendo,
además, que
¿no?
Todas las faldas que me compro me quedan cortas, sea la medida que sea.
Ya lo sé. A mí esta iniciativa me ha gustado. ¿Qué te ha parecido a ti?
Está fenomenal. A mí me gustaría poder comprar uno de esos vaqueros porque tiene que estar chulo, sobre todo el de Sharon Stone, que además lo han dejado perfecto decorado. Pero claro, es que tú imagínate, 5.000 libras.
Bueno, es una,
un vaquero.
Una barbaridad, pero bueno, el destino es una cosa bastante positiva y eso está bastante bien.
Pues sí, yo como siempre te voy a contar muchísimas cosas, Pulpo, algunas impactantes. Por ejemplo, ¿sabías el motivo por el que se extinguieron los neandertales?
No tenía ni idea.
Bueno, pues por una enfermedad de nuestros días, el estrés. Se lo produjo la llegada del Homo sapiens, que llegó dando caña, y entonces los pobres neandertales dijeron: mira, me estás poniendo la cabeza como Manolito Piruleta, hasta aquí hemos llegado, yo me piro, te quedas aquí con el marrón y que te vaya bonito. Bueno, por lo demás, que sepas que va a seguir lloviendo, según nos ha adelantado Mar Gómez, que va a estar en un momento con nosotros. Con la lluvia como percha, pues nos va a contar cosas como las ciudades españolas donde más llueve, que seguro que hay alguna que no nos esperábamos, ¿eh?
Ah, estupendo.
También estará con nosotros Miguel Ángel Almodóvar. Siempre nos destaca los beneficios que nos aportan ciertos alimentos. Hoy nos va a demostrar que la cebolla tiene muchos para nuestra salud, pero esto será en un ratito.
La cebolla, curioso, curioso. Bueno, hay que decir que hoy por primera vez estamos emitiendo en directo a través de Facebook Live. Es decir, que si te metes en nuestra cuenta de Facebook, facebook.com/poniendolascalles, pues vas a ver lo que está sucediendo en este momento en la radio. Así que a la gente que nos está viendo en Facebook Live, ¿por qué no me decís ahí a través de Facebook por qué estáis despiertos ahora? Me encantará saberlo, porque, bueno, yo creo que es bueno conocer las actividades que se están desarrollando ahora mismo en España.
Pues sí, hay muchos programas, Pulpo, que tienen música, que tienen temas interesantes, pero ninguno tiene ponedores de calles. Nosotros sí, y presumimos de ellos en cuanto podemos, por ejemplo, en este momento.
Buenos días, Pulpo. Yo tengo una fábrica de pan y pastelería y a la de Alcalá de Henares, la Inmaculada, en honor a la Virgen, a la patrona de mi pueblo, que yo soy de Cuenca, y en honor a mi hija. Empecé yo solo, me independicé, y aquí comemos unas 35 familias, entre repartidores y panaderos pasteleros. Y me acompaña siempre. Soy oyente de la COPE desde que estaba este hombre, me parece que era Antonio Herrero.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Quién eres?
Pues Celsa.
¿Belfast?
No, no. Celsa.
¿Adelfa?
No.
¿Celsa?
Celsa. E-R-S-A.
Ah, perfecto. Celsa, como la leche de toda la vida, ¿no?
Bueno, algo así. Pues mira, ahora mismo estaba planchando la oreja. Yo luego ya que era oficial administrativo. Yo estaba poniendo calles, avenidas, bulevares, de todo.
Llegando a Fuengirola estoy, para cargar. Hasta.
Ah, ¿vas a por la recaudación?
No. Sí, a recaudar, sí.
Ya, pero ¿y luego qué vas a hacer con tanto dinero por ahí?
Uy, uy, uy. Como dice mi hijo, si esto se lo lleva todo el ayuntamiento.
Poniendo las calles.
Los ponedores, las actividades, hay gente que está trabajando en los aeropuertos, hay gente que está conduciendo, hay gente con dolor de muelas y por eso no está durmiendo. Es las actividades que tienen nuestros ponedores de calles.
Y todos ellos, tengan lo que tengan, por habernos llamado, tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tenerlo, tienes que entrar en directo con nosotros. Para eso nos llamas al teléfono gratuito del programa. Es el 950-60-06. Y ahí, bueno, pues nos cuentas por qué estás despierto hasta ahora, en qué estás liado y a qué te dedicas. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al que nos puedes mandar mensajes a lo largo de todo el día. Y en redes sociales tenemos cuentas en Facebook, facebook.com/poniendolascalles, y en Twitter, @poniendocalles.
Hoy puede ser el día que lleguemos en Twitter a 10.500 seguidores. Muchísimas gracias, pero para eso falta pues que te metas en @poniendocalles, le des a seguirnos y así contribuimos a demostrar la cantidad de gente que está aportando para que España no deje de crecer. Son las 4 y 12, 3 y 12 en Canarias. Hoy es martes, juntos vamos a arrancar las primeras horas a este gran día.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile.
Es un ponedor, Manuel, que nos escucha desde Vigo y nos llamaba porque le gustaría que pusiésemos esta canción de Don McLean, el American Pie. Es una hora perfecta para escucharla, así que, Manuel, disfrútala.
But February made me shiver with every paper I deliver. Bad news on the doorstep. I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And then good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Well, I know that you're
die. This will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned.
Son las 4 y cuarto de la mañana, una hora menos en Canarias. Estamos poniendo las calles en COPE y tenemos un montón de mensajes que nos vas mandando, que nosotros recopilamos y que pasamos a leerte para que sepas que hay un montón de gente que, como tú, nos escucha y no puede dormir.
Muchísimos, estos los hemos encontrado en Facebook. Pulpo, Esteban González, gracias Pulpo por hacer que el trabajo me sea mucho más llevadero. Charo González, un saludo a mi madre que os escucha también, ha sido una ponedora, se llama Carmen, y besos a todos desde Huelva. Eva Robles dice, buenos días Pulpo y compañía, estoy en el cielo y Dios ha hecho un milagro, mi Pulpo ha mejorado la voz con los años, ayer clavaste a Julio Iglesias.
Por Dios.
Julio con tentáculos.
Por Dios, por Dios.
José María Martín San Pablo, Pulpo, felicidades por el programa tan bueno que hacéis. Un abrazo. José Julio Fernández Montero, hola, buenos días, soy un ponedor de calles. Tengo mi título desde septiembre del año 2015. Os escucho todas las mañanas, me alegro cuando llegan las 6, porque yo también me voy a casa como vosotros. Un abrazo desde Navatrasierra. Sergio Moreno, Pulpo, un saludo desde Sevilla, abrazos para todos. Y Churropatía, Churropatín, muy bueno el programa, lo he descubierto hoy y me ha encantado, es muy variado y entretenido. Me voy a poner las calles en Málaga, mis clientes me están esperando, los mejores churros del mercado.
¡Qué bueno!
Un saludo.
¡Qué bueno! ¡Qué cantidad de gente! Oye, en Twitter, atención, porque estamos ahora mismo en 10.499. El siguiente que le dé a seguirnos será el ponedor 10.500. Es un número redondo y habrá que celebrarlo. 4:17, hora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, somos el primer despertador de la radio y encima tenemos el detalle, porque es un detalle contar con una pedazo de profesional, es doctora en físicas, trabaja en eltiempo.es, nuestro portal favorito para conocer el tiempo que nos espera, y encima se levanta pronto para poner las calles. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, comenzando la semanita y bueno, con esas lluvias que hemos tenido, que a mí es que la lluvia me relaja mucho, ya sabes. Así que yo muy contenta porque así ejerzo mi profesión mejor que con el sol.
Hombre, ya me imagino. Y tú como loca con que vengan las lluvias, no lo puedas contar. ¿Se te riza el pelo, por cierto?
Se me riza mucho porque yo tengo el pelo, lo que digamos, fosco, que ni rizado ni liso.
No tienes ni rizo ni nada, es fosco directamente, ¿no?
Es fosco, sí, pero bueno, oye, tiene sus ventajas, ¿eh? También me lo puedo rizar.
Sí, claro, y sobre todo porque tienes pelo, no como otros como yo. Oye, en cuanto al tiempo de esta semana, ¿qué nos espera, Mar?
Bueno, pues poco a poco nos vamos a ir despidiendo de las lluvias, las temperaturas se van a ir recuperando, pero de momento este martes todavía nos espera un día de cielo cubierto. Algunas lluvias que van a seguir en la península, aunque más débiles, como os digo, poquito a poco van a ir desapareciendo. Van a afectar de forma importante hoy a las Islas Canarias. Y es que, a ver, las lluvias que hemos tenido este fin de semana han ido asociadas a una borrasca. Esta borrasca va a ir bajando de latitud, va a ir llegando hasta las Islas Canarias y allí tenemos hoy avisos por fuertes lluvias. Hasta 25 litros por metro cuadrado en una hora en algunas islas. Riesgos costeros, olas más de 5 metros en algunas islas y además fuertes rachas de viento. O sea que la situación complicada sobre todo se traslada a las Islas Canarias. En cuanto a las temperaturas, empiezan a subir hoy. Suben en zonas de interior más de 8 grados, así que estos días hemos pasado fresquito, bueno, pues vamos a pasar un poquito menos durante la jornada de hoy, porque esperamos, por ejemplo, máximas de 23 grados en Barcelona, 25 en Bilbao, 26 en Córdoba, 23 en San Sebastián, 21 en Madrid o 29 en Palma de Mallorca, que no están nada mal para finalizar octubre.
Eso digo yo.
Son temperaturas bastante elevadas, porque para el miércoles vamos a seguir con esa tensión centrada en Canarias, las lluvias van a seguir allí, fuertes, con tormentas. En cambio, en la península vamos a empezar a tener estabilidad. Todavía vamos a tener bastantes nubes, pero poquito a poco a lo largo de la semana va a ir reinando el sol, y también con la estabilidad lo que vienen son las nieblas, así que van a aparecer bastante en zonas de interior. Las temperaturas van a seguir subiendo y, por ejemplo, en zonas del suroeste como en Badajoz, temperaturas muy poco usuales para esta época del año, casi rozando los 30 grados, 28, 29 grados, así que...
¡Qué barbaridad!
En esa zona no creo que les haga mucha gracia esta noticia, porque están un poco cansados de siempre tener temperaturas altas. Y de cara al fin de semana, pues irá parando la lluvia en Canarias y en la península, en principio, tiempo tranquilo y unas temperaturas que volverán a bajar el domingo. Pero bueno, despedimos ya el paraguas a partir del miércoles definitivamente, menos en Canarias.
Porque tú ahora mismo imagino que estás en pijama, ¿no?
Pues sí, ya sabes que me pongo mi batita y así hablo con vosotros.
Me imagino. De todas formas, qué detallazo levantarte hasta ahora para contarnos el tiempo. Y fíjate, y que yo te puedo preguntar cualquier cosa en cualquier momento, como por ejemplo que me cuentes las ciudades donde más llueve en España y algún que otro dato curioso.
Pues sí, porque estos días que está lloviendo tanto, mucha gente nos pregunta, oye, ¿y dónde llueve más? Porque yo creo que en mi pueblo llueve más, o yo creo que en esta ciudad llueve más. Bueno, está claro que las ciudades más lluviosas de España son aquellas que tenemos en el norte de la península, pero ojo, porque en Cádiz, en la Sierra de Grazalema, se registran cantidades bastante similares a las que tenemos en el norte de España. Para que nos hagamos una idea, de media se acumulan más de 1.000 litros por metro cuadrado al año en el norte de la península, y esta cantidad es más del doble de lo típico que se acumula en Madrid en un año, y más de 3 veces lo normal en Murcia y más de 5 de lo normal en Almería, así que en el norte llueve mucho. En concreto llueve unos 170 días, es decir, casi la mitad del año, pero para que los del norte no se me enfaden, no llueve demasiado fuerte. Es verdad que cae en esas lloviznas, que tienen varios nombres típicos, el Orbayu, el Chirimiri, pues todo eso cae en esas zonas, y es verdad que no llueve demasiado intenso. Por ejemplo, de media, la capital en la que más días llueve, San Sebastián, con 185 días al año, pero donde más lluvia se acumula es Vigo. Así que en el norte compiten entre Vigo y San Sebastián por ser las ciudades donde más lluvia tienen y donde más días llueve. Ya sabemos que en el norte, pero eso, no descartamos que en zonas del sur, sobre todo en zonas de sierra, se acumulen cantidades bastante similares.
Estamos hablando con Mar Gómez, es meteoróloga del tiempo.es y doctora en físicas, y voy a aprovechar la confianza que ya hoy ya es una temporada y pico la que estamos trabajando juntos, pero Mar, estoy viendo que hay muchas hormigas voladoras últimamente. ¿Tú sabes algo al respecto?
Pues sí, porque mira, a mí mi casa por lo menos se me ha llenado de estos pobres bichitos que además no tienen mucho tiempo de vida. Vimos hace muy poquito una avalancha de hormigas voladoras en Zamora. Seguro que los que me están escuchando desde allí saben de lo que hablo. Y es que tiene que ver mucho con la estación del otoño, más concreto con las lluvias, porque las hormigas voladoras todos los años aprovechan el terreno más blandito que se va humedeciendo por las lluvias para construir nuevos hormigueros en los que vivir y se quieren trasladar. ¿Por qué? Porque es parte de su ciclo vital. Desarrollan alas normalmente en septiembre, pero ¿qué ha pasado este año? Que como en septiembre apenas ha llovido, han tenido que esperar hasta octubre para iniciar lo que se conoce como el vuelo nupcial, que es así como muy romántico, porque las hormigas desarrollan estas alitas para lanzarse en escapada, pues en busca de un macho con el que mantener la especie. No duran mucho, como digo, sobreviven muy poquito, apenas una semana, por lo que tienen que ser muy rápidas en rastrear y encontrar a su macho para poder procrear. Así que por eso ha ocurrido, principalmente porque han llegado las lluvias y estas hormiguitas pues desarrollan esas alas pues para perpetuar la especie.
Mira qué bien explicado, Omar, la verdad que muchísimas gracias, lo hemos entendido todos perfectamente. De todas formas, estos días estoy viendo que está lloviendo en muchos puntos de España, pero es que últimamente lo que cae es agua. Cuando Juan Luis Guerra nos decía que podía llover café en el campo, las Weather Girls decían que iban a llover hombres, no sé, ¿qué más cosas pueden llover aparte de agua, de hombres y de café en el campo?
Pues pueden llover muchas cosas, ya verás cómo te sorprendo. Mira, primero pueden llover ranas. Un ejemplo, en 1981 en Grecia cayeron un montón de ranas y se asoció a que una tromba marina, que es básicamente como un tornado, pero que se forma en el agua, se había desarrollado en una laguna cercana, había atrapado esas ranitas y las había descargado sobre otra zona. Sangre, la lluvia de sangre. Bueno, esto viene muy a pelo para Halloween, pero no, nunca ha llovido sangre, sino que más bien lo que llueve es arena procedente de los desiertos, claro, que al mezclarse con el agua, pues es una lluvia de barro y que antiguamente es verdad que causaba mucho miedo porque caía en tonos rojizos y se pensaban realmente que era sangre. Este, no tengo explicación para esto, porque en las Malvinas de 1997 un calamar congelado aterrizó sobre la cabeza de un marinero que pescaba y nadie sabe cómo llegó ahí.
¡Qué barbaridad!
Aquí no te lo puedo explicar.
¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Mar Gómez, desde eltiempo.es, es una cosa que me llama muchísimo la atención. Además, en las películas de serie B se usa mucho ese tipo de cosas, no sé, como adorno, como tema de la sangre, como que cae, ¿no? Una cosa de éxito mundial.
Totalmente, y a veces caen de todo. Hasta hay una película por ahí que te caen tiburones del cielo, o sea, que tampoco te extrañe tanto lo que puede caer de ahí.
Es una barbaridad. Mar, que es una gozada que seas una ponedora de calle. En pijama, pero una ponedora de calles.
Bueno, en pijama con glamour, ya sabes tú que por la mañana.
hasta esta hora con glamour, claro que sí, Mar. Parece genial. Un besito.
Un besito, muchas gracias.
Hasta luego, seguimos poniendo las calles aquí en la cadena COPE. Y a esta hora, 4:26, un poquito de Marc Almond, disfruta, es una canción preciosa. El vídeo lo tienes en Twitter.
Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo. Yo no estoy de razones a despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Y allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria. Allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria, y que una nube de tu memoria me corre a mí. Mira que te pregunte que no te quise.
Es una canción del 77, escrita por Albert Hammond, este autor de Gibraltar, un autor que a mí me encanta y que suele sonar bastante en este programa de radio. Pero la verdad que ni un solo día dejamos de sorprendernos con las cosas que nos cuenta Beatriz Calderón. Con lo cual vamos a prestar atención porque lo que nos va a contar, por lo menos nos va a llamar la atención.
Es que son para caerte de espaldas. Mira, increíble la noticia que nos llega desde Texas. En la ciudad de Austin, un enorme cartel publicitario anima a las inmigrantes irregulares a buscar un madurito rico para evitar la deportación.
Qué fuerte.
O sea, el cartel dice expresamente lo que acabo de leer. Vamos, en una palabra, las incita prácticamente a prostituirse para mantenerse en el país. El polémico anuncio es de una conocida web de citas que es muy clara al respecto. No solo tratan de unir a personas que se gustan, sino más bien tratan de unir a personas que se necesitan. Por eso conecta a mujeres y hombres que buscan llegar a acuerdos con beneficios mutuos. Que esto ha tenido un nombre toda la vida, pero ahora como somos unos modernos, pues decimos que se trata de buscarte un apaño. Pero vamos, que... Bueno, la comunidad latina en Estados Unidos ha puesto el grito en el cielo. Afirman que es una falta de respeto, especialmente hacia las mujeres. Y la web ha contestado lo siguiente, que la campaña publicitaria es totalmente legítima, teniendo en cuenta que un tercio de sus clientas son inmigrantes latinas.
Esto es muy delicado, ¿eh? Esto es muy delicado y no puedes tratar así a la gente.
El cartelón, no, ¿qué te parece?
Pues un poco
que te busques a un madurito.
Pues no me gusta.
Bueno, a mí me parece falta de respeto hacia ellas, pero también hacia ellos, porque
hombre, claro,
los trata como si fueran
pues
idiotas.
Máquinas de dinero, claro.
Bueno, toda la vida pensando que los neandertales se habían extinguido debido al clima y a la evolución, y ahora nos enteramos de que no, Pulpo. Según un estudio realizado por paleontólogos españoles, los neandertales desaparecieron debido al estrés que sufrieron ante la llegada del Homo sapiens. Claro, estos llegaron más altos, más rubios, con mayores recursos, haciendo uso de más útiles, y los neandertales pues se vinieron abajo. Es que ni quien lo aguante. A ti te imaginas que tú estás ahí, los neandertales eran nómadas, ¿no? Y te llegan estos listos, los Homo sapiens. Pero si te pones aquí a cultivar, así no te tienes que mover, que mira, que te pires.
Que a mí eso no me interesa.
Así toda la vida.
Que no, claro, claro.
Así que nada, se extinguieron. Bueno, dijeron, es lo que... aquí ya no pintamos aquí nada ya... con estos que lo... han llegado.
Nosotros ya lo
muerte.
Hemos hecho. Nosotros ya lo que teníamos que hacer ya lo hemos hecho.
Ahora os quedáis aquí, que menudo pastelón os dejamos.
Pues sí.
Bueno, los científicos dicen que otros factores tampoco ayudaron, ¿eh? Pero la competencia con el humano actual fue lo que desencadenó su marcha. Y nos vamos hasta las Baleares porque las Islas Pulpo se niegan a cambiar de hora y en parte no les falta razón.
¿Por qué?
Ya sabes que el próximo domingo volvemos a retrasar los relojes en España y que, por tanto, desde ese día empezará a anochecer mucho antes. Ante esta situación, el Parlamento de Baleares va a aprobar hoy una declaración institucional para pedir al Gobierno central que les permita mantener el horario de verano. En el texto recuerdan que Menorca es el primer punto de España donde se pone el sol. Lo hará a las 17:40. Claro, es el primero donde sale, pero claro, a las 6 de la mañana, que ahí nadie va al parque.
Claro.
Con los niños. Entonces es el primero donde se va a las 17:40. Y en La Coruña, sin embargo, disfrutarán de luz hasta las 18:25. El objetivo es que los ciudadanos de Baleares puedan seguir practicando en invierno actividades al aire libre, algo que repercute positivamente en su salud. Tú imagínate, Pulpo, que el lunes nos veo empezando el programa así. Son las 4, las 3 en Canarias, las 5 en Baleares, parecemos Estados Unidos con 2.000 usos horarios. Claro. O sea que... Pero bueno, en parte tienen razón, claro.
Sí, pero yo creo que lo suyo es que todo el mundo tengamos la misma hora, por lo menos en España. A mí me encantaría que Canarias tuviese nuestra hora.
¿Cómo que por lo menos en España?
O sea...
Sí, sigue siendo España, en Canarias, España.
Bueno, en la península.
Pero,
en la península.
Que la, pero es que las Baleares tampoco en la península.
Ya, pero que todo el mundo tuviésemos la misma hora. O sea, las islas y todo el mundo. O sea, la nación española a la misma hora.
Ya, lo que tienen que poner es la hora que deberíamos de tener, que es la que tiene Reino Unido. Y dejarnos de choclas. Es que es cierto, el
Rajoy dijo que iba por eso, ¿no? Que lo iba a intentar cambiar.
Vamos a ver, no es broma y que me corrija algún gallego. En La Coruña, en invierno, son las 11 de la noche y es de día.
Y es de día, pues está yo, o sea, está en mayo, claro, y era de día, a las 10 y pico.
Por mucho que digas, eso no es normal ni para cenar, ni para nada, o sea, y no hacer la digestión.
Pues mira, el día 4 tengo que ir a Coruña. Me voy a hacer una foto cuando esté anocheciendo, claro, que serán las 9 de la noche o así, ¿no?
No, ahora ya ha empezado.
Ahora
ya
una horita antes. Claro.
Bueno, vamos allá con este mítico tema de los Beatles, en la voz de Ringo Starr.
Uh-huh.
50 años después de su publicación va a contar con su propia figurita de Lego.
Hombre, muy bien.
La compañía va a lanzar el próximo 1 de noviembre las figuritas de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr junto al submarino, que por si te lo preguntabas será de color amarillo. El precio es 60 euros. Por cierto, Lego saca este set por iniciativa de los fans, más de 23.000 que hicieron la petición a través del proyecto Lego Ideas, que yo no sabía que existía, pero está fenomenal. Tú ahí mandas tu idea y como haya muchas peticiones, te sacan la figurita.
Pues van a vender un montón, ya verás.
No sé si el juego lo va a petar entre los niños, pero desde luego entre los coleccionistas,
claro,
la bomba.
Los fans de los Beatles, ahí estaremos. Por lo menos alguna figurita suelta sí que me voy a comprar.
Pues yo creo que lo venden en el set, ¿eh? Te compras el submarino
60,
con los cuatro muñecos, con las cuatro figuras.
A mí me parece una buena idea, ¿eh?
Muy bonito, la verdad. Bueno, terminamos con este éxito porque sigue dando alegrías a sus creadores. El tema alcanzado esta semana, que ahora nos lo ponen, el éxito del que hablo.
Que has hecho una traslación complicada.
He hecho un cambio complicado, pero todo se entiende. Aquí está. Esta semana ha alcanzado 300 millones de visitas en YouTube. Carlos Baute lo ha anunciado en Instagram y ha aprovechado el mensaje también para cerrar viejas rencillas con Marta Sánchez, quien desde 2012 reclama una compensación económica por los beneficios que ha obtenido la canción.
Lógico.
Y de los que al parecer ella no ha visto un duro.
Bueno, ella ha visto 6.000 euros.
Pero es que tú imagínate.
O sea, a Marta le pagaron 6.000 euros por grabar esta canción. Y lo que pasa es que no firmó royalty de éxito. Ese fue el error. Porque si ella se guarda y me dice, mira, tú me pagas 6.000 euros ahora y mira, para comprarme algo rápido. Pero si la canción funciona, me vas pagando en función de lo que vayas vendiendo.
¿A cuántos les pasa esto? Pasa con películas, actores, que no son conscientes de la repercusión que puede tener. Con lo cual, por si acaso... Tú siempre firma.
Pero le pasa a muchísimos artistas, sobre todo juegan con la ilusión. Y si esto le ha pillado en un momento en el que Marta a lo mejor no tenía mucho trabajo, dice, bueno, pues me grabo una canción, voy a volver a sonar en la radio donde no estaba sonando mucho, me hago mis galitas y ahí por ahí recupero un poquito de dinero.
Y que no te imaginas, yo creo, nunca que va a tener la repercusión que tiene.
Pero me parece de mala fe por parte de Carlos Baute, porque Carlos Baute tenía que haberle dicho, esta canción ha generado 15 millones de euros, toma tres, Marta, porque este éxito, ojo que la canción había salido antes sin la voz de Marta Sánchez. El single salió sin la voz de Marta Sánchez. Luego se edita como un año después y es cuando pega el pelotazo. La vida es así. La vida es así.
Carlos Baute creo que le echa la culpa al productor, me parece que es, no, pero nada.
Ahí manda él. Ahí manda él, ahí manda él.
Carlos, afloja.
Afloja y comparte. Que gracias a Mata has tenido muchísimo éxito. Y eso ahí lo tienes que compensar.
Hay que pagarlo.
Claro que sí. Son las 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Ya somos en Twitter más de 10.500 ponedores. Y ha sido Iván García Muriel, el ponedor 10.500 en seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Muchísimas gracias, Iván. Y todos los que van entrando, Alberto González, Juan José López, Fátima Arias, Despojo Social, JP Calle, Javier García Serrano, que manda un saludo universal a todos, Palem SR, Iván García Muriel, Javier de las Heras y Bolsillos Rotos, nuestros últimos ponedores en seguirnos en nuestra cuenta de Twitter. Esta canción es maravillosa y te invito a que veas el videoclip que ya está en Twitter de los Crooked House, australianos, preciosa canción. There's a battle ahead, many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, don't dream it's over. Hey now, when the world comes in, they come, to build a wall between us. But there's no proof. In the paper today, tales of war and the wives, but you turned right over to the TV page. Una canción que no es la primera vez que escuchamos en Poniendo las Calles. Son las 4:37 de la mañana, hora menos en Canarias. Tenemos un teléfono gratuito, es el 950-6006. Y lo ha marcado un ponedor. Nos vamos a Valencia. José, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Yo bien, ¿y tú?
Yo también.
¿Estás trabajando ahora?
No, en estos momentos no, pero ya le he dicho a tu compañera que estaba a punto de levantarme y como no podía dormir, digo, pues voy a abrir al Pulpo y aquí me tienes un rato hasta que me despierte del todo y me levante.
Qué bueno, o sea que estás ahí acopladillo en la cama haciendo un poquito de tiempo, ¿no?
Exactamente, me he despejado como muchas noches y digo, qué mejor que ir al Pulpo hasta que me tenga que levantar.
Qué bueno, muchísimas gracias. Bueno, si te pilla Herrera, sabes que te llama Camastrón.
Ya lo sé, ya, pero no, yo antes de las 6 ya estoy levantado, antes de que entre él.
Qué bueno. Oye, José, ¿a qué te dedicas?
Pues mira, soy sanitario en un hospital de aquí de Valencia.
Ajá.
Y bueno, trabajo a turnos y le he dicho a tu compañera también, pues eso, que hago turnos de 12 horas, entonces igual son de 7 de la mañana a 7 de la tarde, que luego también por la noche. Entonces por la noche os oigo, pero no puedo llamar. Y hoy que estoy en casa, digo, voy a aprovechar, no vaya a ser que me despidan, y voy a hablar con ellos. Y por eso hoy, mi nada, me lo habéis cogido enseguida, ¿eh? O sea, que muy bien, muy bien.
Bueno, hay gente que está muy enfadada con nosotros porque dice que no cogemos el teléfono.
No, pues eso es mentira, ¿eh? Yo hace como 10 minutos que os he intentado llamar y me lo habéis cogido en un minuto y bueno, y aquí estoy. O sea que no, eso no es verdad, ¿eh? Doy fe de ello, ¿eh?
Oye, José, mira, dime. Anoche en Telemadrid emitieron un programa que me encantó dedicado al SAMUR. Tú sabes lo que es el SAMUR, ¿no?
Sí, claro.
Vale, porque me fascinó cómo trabajan el equipo. No deja de ser una gran familia. Hay gente que ya tiene su edad y también hay mucha gente joven. Me encantó, sí. Y esto viene a refrendar un poco la gran labor que tiene la sanidad por el bien de todo el mundo. Yo creo que la gente todavía os tendría que valorar un poco más.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Y fíjate que yo llevo, bueno, mi familia lleva muchos años trabajando en esto, pero yo la verdad que he entrado a trabajar, bueno, pues empecé el año pasado con esto. Y no te digo que es un trabajo vocacional, pero casi, ¿eh? Porque muchas cosas se hacen con voluntad, le pones más interés. Tú piensas que allí la gente... Yo estoy en urgencias, o sea, no estoy cuidando gente mayor, sino en urgencias, y ahí te encuentras de todo. Y claro, tú entras y la gente siempre entra con dolores, con pues eso, con no sabe qué les pasa y tal, y les damos mucho cariño y la gente se va dándonos las gracias, sí. Pero mucho, eso es algo. Y luego la gente que, por supuesto, está ingresada, no sabe cómo, qué buena es la gente que trabaja en este hospital. Yo he estado ya en varios y siempre, y es un tema vocacional, y siempre la gente, aunque hay veces que da la sensación de que trabajamos solamente porque es un trabajo y tal, pero te puedo asegurar que no es así, ¿eh? Que hay mucho interés y mucha vocación de la gente cuando alguien está enfermo. Y yo me he quedado alucinado, ya te digo que desde el año pasado, en cómo se trabaja en todos los hospitales. Yo te hablo de hospitales, ¿eh? Que es donde realmente la gente entra con alguna dolencia o alguna... Porque otra cosa son los centros de salud.
Que vamos claro.
Pero sí que es verdad. Y luego lo del tema de las ambulancias es increíble.
Alucinante.
Es decir, aquí llegan, es alucinante tanto el médico como el conductor que va y tal, y vamos ahí. Ya te digo, es de verdad que se le pone mucho interés al tema, ¿eh?
La coordinación, la preparación que tienen, lo bien organizados que están.
Exactamente. Y cuando algo sale mal, algo, ya te digo, yo he estado hasta en quirófano, y cuando ves que la cosa no está saliendo porque el enfermo no responde y tal, los propios doctores se ponen, es decir, les entra...
No pasan mal, claro.
Exactamente. Claro. Porque podrías decir, bueno, no tiene nada que ver conmigo y tal, pero no, la gente que piense eso está muy equivocada, ¿eh? O sea, es algo... Y eso creo que, si me está oyendo algún sanitario de cualquier parte de España, creo que lo refrendará conmigo, porque es que es así, ¿eh? Es algo innato, ¿eh? Y además se contagia porque todo el equipo va todo a una, ¿no? Allí no se dice, no, esto no lo hago yo, esto que lo haga el otro y tal, al revés. Hay veces que dicen, pero caray, si estamos aquí 5 personas para hacer lo mismo y tal, o sea que... Y luego ya te digo que el tema de las ambulancias y el de llevar ancianos a su casa y eso es increíble, ¿eh?
Además, José, también dime. Yo estoy descubriendo, porque esta es mi segunda temporada en este horario, yo vengo de Cadena 100, y estoy descubriendo también que hay gente buena, hay gente que está cuidando a enfermos, hay gente que está cuidando a ancianos, hay gente que está de voluntario y que se levanta, pues a esta hora, 4:42, se levanta para acompañar a alguien a un hospital, para llevarle a diálisis, y es gente voluntaria. O sea, España es un gran país, hay gente que es maravillosa, que lo hace pues mira, pues de corazón, porque es la manera que tiene de dar un poquito de gracias a la vida, y me encanta. Hace un rato en Facebook Live había una persona que me decía, yo me levanto porque voy a cuidar a un enfermo. Pues es una gozada, es que es mola mucho, de verdad.
Sí, y sobre todo con la gente mayor, que no se sienta sola cuando va a un hospital,
claro.
O cuando va, es increíble. Hay mucha gente, incluso familiares, que hacen el esfuerzo de ir. El tema de diálisis, que sabes que tienen que ir día sí, día no.
Correcto.
O sea, que es un poco menos, que es como un mecanismo y tal, y la verdad es que, ya te digo, yo en los dos o tres hospitales que he estado, es algo increíble, porque de verdad, es que estás ahí trabajando y estás muy a gusto. Siempre hay el típico, bueno, por la oveja negra y tal. Y lo que no sabe mal, sobre todo en urgencias, es cuando la gente no sabe apreciar. Y eso sí que quisiera tirar una lanza en ese tema. Cuando la gente está en urgencias y está 5 horas esperando a que la atiendan, no entiende que a lo mejor hay otras cosas más urgentes que les miren a ellos un constipado, una dolencia y tal. Y ahí eso no lo sabemos entender. A lo mejor ha entrado pues un accidente de tráfico o cualquier historia, entonces se paraliza la puerta de urgencias, ¿sí? Porque hay otras cosas más. Y eso sí que es verdad, que la gente, pues vaya, pues estoy aquí 5 horas y me han hecho todas las pruebas y no me dan la contestación. Sí, señora, pero es que usted sabe... Yo a mucha gente se lo digo, dé gracias de que está 5 horas esperando, porque el que entra y va directamente al quirófano,
malas señales.
¿Eh?
O sea, José, que, ¿sabes lo que...? O sea, estoy viendo que han encendido la máquina y es que ya están haciéndote tu diploma. O sea, tu diploma ya lo están elaborando para mandártelo a lo largo del programa.
Oye, pues no sabes la ilusión que me hace, porque yo en mi vida pensaba que iba a hablar contigo y me ibas a poder enviar un diploma de...
Como que no, ya ves, qué fácil. Número gratuito y aquí en directo, de lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana.
Pues mira, me hace mucha ilusión y vamos, lo voy a recibir cuando me lo envíes a casa con mucha ilusión, de verdad, ¿eh?
Genial.
O sea, es algo... Porque vamos, no pensaba que esto era real, ¿eh?
Bueno, José, demostrado está. Mil gracias por escucharnos, ¿vale?
Vale, oye, muchísimas gracias, ¿eh?
Hasta luego, hermano.
Venga, hasta luego.
Gracias. Son las 5:45 de la mañana, hora menos en Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y esta mañana Miguel Ángel Almodóvar llega al estudio con la intención de convencernos de los múltiples beneficios de la cebolla. Miguel Ángel, es tu momento, buenos días.
Buenos días, Pulpo, yo sé que estás convencido, pero por si algún ponedor de calles tiene alguna duda, hay que decir que la cebolla es formidable.
Bien.
Tiene un compuesto que se llama calcetina, que previene la coagulación sanguínea y rebaja los niveles de colesterol. Es uno de los productos que mejor funcionan para el colesterol. El colesterol siempre que sea exógeno, que sea por la dieta, no el endógeno. Luego, además tiene una cantidad importante de antioxidantes y propiedades claramente antitumorales. Es evidente que es una forma de prevenir o de minimizar pues los daños causados por esta larga y terrible enfermedad que dice la gente, por no llamarla por su nombre. Y se ha demostrado que disminuye el riesgo de contraer sobre todo cánceres específicos como el de colon, esófago, próstata y estómago.
Me llama muchísimo la atención de todas las propiedades que tiene la cebolla y que no hayas mencionado un par de ellas que yo creía que me ibas a decir, y es que yo siempre había oído que es bueno para el estado de ánimo e incluso para dormir bien.
Pues tienes toda la razón, y ahí voy a entrar directamente a ese trapo, porque las cebollas son muy ricas en ácido fólico, un componente que contribuye a que el cerebro pueda recibir más sangre, en consecuencia más oxígeno,
claro.
Que la sangre transporta oxígeno y nutrientes, y también ayuda a la producción de serotonina y dopamina, que como todo el mundo sabe son dos neurotransmisores relacionados con el confort espiritual, el buen humor, de manera que contribuye a mejorar el estado de ánimo y a optimizar la calidad de las horas de sueño.
Eso es
maravilloso. Durmiendo las mismas horas, que sea un sueño más reparador, más fisiológico.
En cualquier estado esté la cebolla, ya sea cocida, frita...
Siempre preferiblemente cruda. En realidad todos estos, claro, lo que pasa es que si la pones...
Ángel, es que te gusta mucho el riesgo.
Claro, si la dejas en agua, y en agua fresquita y tal, pues va soltando todos esos compuestos azufrados que la hacen picante y olorosa, conservando las propiedades nutricionales. Porque también hay que decir que con el tiempo que se nos viene encima, la cebolla es extraordinaria para la salud de la piel y del pelo, por
del
la
pelo.
Vitamina C, que ayuda a que el organismo produzca de manera natural más colágeno, que es un componente crucial para eso, para la salud del cabello y de la piel. También el colágeno contribuye a la regeneración macular, a la elasticidad e hidratación de la piel, manteniéndola suave y radiante, a que parezca un anuncio de Pons,
de las estrellas. Porque yo lo valgo.
Porque yo lo valgo,
no,
efectivamente.
Con tu voz.
Porque yo lo valgo. Vuelve el hombre. Bueno, vuelve el hombre y la mujer, solo faltaba. Entonces el cabello grueso, brillante, también tiene propiedades depurativas, nos ayuda a eliminar sustancias tóxicas, que también, pues ahora empezamos a tomar alimentos pues o platos más contundentes, más grasos. Esto nos viene bien, sobre todo para cuidar el hígado y sobre todo eliminar muchísimos metales que están, pues bueno, de alguna forma en suspensión, también están en el pescado,
claro. Sabemos
el plomo, el cadmio, el arsénico, todo esto desgraciadamente nos está rodeando. Y la cebolla es una de las primeras opciones desintoxicantes. Ahora que se habla,
fíjate,
tanto de productos detox, pues ahí está la cebolla. También tiene propiedades muy beneficiosas para las bacterias intestinales, ese ecosistema que tenemos por ahí abajo, para prevenir todo tipo de diarreas, úlceras gástricas problemas que son dolorosos. También hay que decir que tiene una cantidad estimable de cromo que ayuda a regular el azúcar en sangre, de manera que también muy buena para los diabéticos, que diabéticos, si nos vamos a mirar, somos casi todos diabéticos, sobre todo lo que ha subido extraordinariamente el porcentaje de la población
es
la diabetes tipo 2.
Es verdad.
Por nuestros hábitos, por el sedentarismo, por mil y unas razones, pues casi todos estamos.
Bueno, y todo,
hay que tomarla cruda.
Eso es lo que te iba a decir, que sobre todo que sea crudo, pero una cosa que me llama la atención también, Miguel Ángel, es ¿por qué nos hace llorar? ¿Qué podemos hacer para no llorar cuando
cuando la pelamos?
Nos hace llorar porque tiene una sustancia que es la linasa, que es un aceite sulfurado muy volátil, es decir, que inmediatamente va al ambiente y nos irrita las mucosas, la nariz y sobre todo los ojos. Para evitar llorar cuando se corta cebolla, lo primero es que no hay que tener una vinculación afectiva con la cebolla. O sea,
no te tiene que dar pena cortarla.
Si quieres la cebolla, te enamoras de la cebolla, pues lógicamente llorar. Y luego ya, un poquito más en serio, para evitar ese efecto, simplemente teniéndola una hora antes, por ejemplo, metiéndola en el congelador, que esté muy fría, ya no se llora. Pero, insisto, importante no vincularse afectivamente.
¿Tú no eres de los que crees que no te hace llorar si tienes un grifo abierto al lado?
Eso es lo que anima corriente. Es la micción, ¿no? Cuando alguien no puede hacer pis por el tal, ¿no?
Sí. Eso además, pero es que además el grifo al estar abierto crea una corriente de aire que volatiliza eso que sale de la cebolla, que nos pica en las mucosas, en la nariz, y lo arrastra, pues lo absorbe el grifo. Eso es lo que yo he oído.
Sí.
Y tú me preguntarás, ¿pero funciona? Y yo sabes lo que te voy a decir.
¿Qué?
Que no, vaya, que no funciona.
Vaya,
pero yo tengo que, oye, yo también te cuento mis cositas.
Sí funciona tenerla muy fría. Tenerla muy fría, tú la tienes a temperatura ambiente, pero cuando piensas que la vas a pelar, pues media hora antes o en fin, un tal, la metes en el congelador, le das un golpe de frío y ya no lloras.
Hablando de cebolla, te refiero,
¿no? Lloras.
Perfecto. Sí, claro. Pues Miguel Ángel Almodóvar, todo un crack en la nutrición. Tenemos la suerte de que esté poniendo las calles con nosotros en COPE, pero el programa continúa.
La suerte es mía y siento que me despidas de mala manera, pero en fin, bueno, comprendo que hay otras cosas.
Venga, pues ciérrame por fuera. Gracias, hasta
luego.
Hasta ahora. 4:51, hora menos en Canarias. Miguel está en Cáceres y nos hace una petición, ni más ni menos que una canción de Triana llamada El Lago, y se la dedica a todos sus amigos, a todos sus colegas que también estarán escuchando como él, pues poniendo las calles en COPE. Las 4:53 de la mañana, ahora menos, en las Islas Canarias. Estamos alucinados con la cantidad de mensajes que nos están llegando de Facebook y contándonos los oyentes, los ponedores, la actividad que están realizando ahora y que luego te vamos a contar para que veas que hay un montón de gente que como tú no duerme y que ya está aportando a esta hora. 4:54, hora menos en Canarias. Y bueno, si no teníamos bastante con las cosas curiosas que nos ha contado antes Beatriz Calderón, pues volvemos con más. Es que vamos a seguir alucinando.
Pues sí, atención, porque los médicos alertan, Pulpo, de un repunte del consumo de heroína entre la clase media, especialmente en los países desarrollados. Hablan incluso de epidemia mundial. Actualmente esta droga es la causante de la mayoría de muertes que se registran por sobredosis. Se estima que en el mundo hay 33 millones de personas que habitualmente consumen alguna droga. Bueno, pues bien, más de la mitad 17 millones son heroinómanos o adictos a algún tipo de opiáceo. El dato que realmente ha alarmado a la comunidad médica es que por primera vez desde el año 2000 el consumo de heroína ha superado al de cocaína.
Sí.
Esto no pasaba, insisto, desde hace 16 años. El problema, claro, del consumo de heroína deriva en otras complicaciones, ¿no? Al contrario que otras drogas. En el caso de la heroína, provoca mucha más propagación del SIDA y se vuelve a las jeringuillas reutilizadas.
O sea, que volvemos a finales de los 70 y sobre todo a los 80. Es que parece mentira, ¿eh?
La pregunta es por qué este repunte ahora, cuando ya creíamos que estaba superada esta adicción, ¿no? Que pegó tanto, sobre todo eso, en los años 80.
No se sabe. Yo este verano hablaba con un guardia civil y me lo contaba. Me decía, Pulpo, es que no te imaginas la cantidad de heroína que está volviendo otra vez. Digo, no me lo puedo creer. Es que era la misma frase. ¿Qué pasa? Que estamos volviendo a los 80. Murió
pues,
muchísima gente.
Los sociólogos lo achacan a la crisis, porque sobre todo el repunte se está dando en lo que es la clase media, que en muchos casos ha dejado de serla. Menos dinero, con lo cual droga más barata, y encima eso, que bueno, genera muchas depresiones y hay gente pues que solamente ve salida en el consumo de estupefacientes.
Pues que busquen ayuda.
Una pena, ¿eh?
Que busquen ayuda, porque esa no es la solución.
Bueno, primero ha sido subastar los objetos perdidos que los madrileños nos dejamos olvidados por la ciudad, y ahora son los cartones que tiramos. El consistorio de Manuela Carmena no deja pasar ni una sola oportunidad para recaudar dinero, y tengo que decir que me parece muy bien, ¿eh? Si eso ayuda a las arcas municipales. El ayuntamiento ha anunciado que durante los próximos 3 años va a subastar el cartón y el papel que tiramos a los contenedores. Se estima, teniendo en cuenta lo que se recolectó en el año 2015, que superó los 35 millones de kilos, es increíble, solo en Madrid capital.
Sí.
Bueno, pues en este tiempo, en esos 3 años, se pueden llegar a recaudar cerca de 6 millones de euros subastando el cartón.
Tan ricamente.
No solo se va a subastar el cartón que echemos nosotros en los contenedores, sino también que el consistorio, a partir de diciembre, recogerá el que desechan los comercios.
Eso está fenomenal.
Con lo cual, muy bien, lo subastan y dinero para las arcas municipales, que es al fin y al cabo dinero para todos.
Y nos tenemos que acostumbrar a reciclar, que no cuesta tanto y de verdad, se hace un montón de bien a la comunidad, ¿eh?
Es separar las bolsitas,
claro,
y
amarillo,
y luego echarlo.
Azul, claro que sí.
Y vamos ahora con lo más visto en Twitter este lunes. Un aficionado del Atlético de Madrid ha convertido un comercio local en trending topic. Pulpo, impagable la publicidad que sin querer le ha hecho al dueño de una cristalería. El tuit en cuestión ha sido este: voy a una tienda para enmarcar esta foto, y en esa foto aparece él con una mujer junto a los trofeos del Atleti. Y dice: el subnormal del dependiente me pregunta si no hay Champions. Me he ido. Claro, lo cierto es que habría que hablar con el dueño de la cristalería para ver si la pregunta ha sido con mala uva. Pues claro, decirle a uno del Atlético de Madrid que aquí no hay ninguna Copa de Champions, pues un poco con recochineo, ¿no?
Muy claro.
O si realmente el hombre es que no tenía ni idea de fútbol. No hay nada peor para un Atlético que le recuerden que no tiene ninguna Liga de Campeones. Con lo cual el hombre ha cogido su foto, le ha dicho vaya usted a la M y se ha largado de la tienda.
Pues
encima con recochineo.
Claro, hombre.
Bueno, como te digo, el tuit no ha dejado de recibir respuestas a cada cual más ingeniosas, sobre todo de aficionados del Real Madrid que decían: dándole un cabezazo a la ventana de mi casa para poder acudir a la cristalería y saludar al dependiente.
Qué bueno.
O sea, aquí cachondeo para todo. Bueno, yo no quiero decir nada, pero tampoco me lo puedo callar, que me sale la vena patriótica. Tantos años hablando de la rivalidad entre Cervantes y Shakespeare, preguntándonos cuál de los dos es el mejor literato de la historia, y ahora nos enteramos que todas las novelas atribuidas al inglés no fueron solo escritas por él.
¿Qué me estás diciendo?
Según una editorial británica, al menos 3 obras de teatro atribuidas a Shakespeare en solitario fueron realmente coescritas por Christopher Marlowe, uno de los dramaturgos más importantes de la época. Se trata de Enrique VI, que fue dividida en 3 partes. Esta colaboración es la que se ha confirmado, pero los expertos creen que el escritor británico contó con la ayuda de otros autores en al menos 17 de sus 44 obras.
¡Qué fuerte!
No escribía solo.
No escribía solo.
No escribía solo.
No,
ahí le tienes, a Shakespeare.
¡Qué fuerte, eh!
Y sin embargo, Cervantes, el solito, el Quijote.
Con el buen queso.
Lete Dulcinea, el Quijote.
¡Qué barbaridad! Pues mira lo que se va enterando uno, ¿eh?
Y nos vamos ahora con este temazo de los 80 que nos sirve para cerrar la hora. Su intérprete, Pete Burns, líder de Dead or Alive, ha fallecido a los 57 años. Fue una de las figuras más representativas de la escena punk, electrónica y pop británica. 57 años.
Le recordamos ahora. Estamos a punto de llegar a las 5, las 4 en Canarias.